para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad o a conquistar la memoria.
Hola amigos, bienvenidos a este programa que por primera vez en los últimos años, bueno, en todos los años de su historia, va a dedicar dos programas seguidos a hablar de deporte. Tal como prometimos la semana pasada, vamos a hablar de fútbol. Así que olvídense de Champions, ligas y eventos varios deportivos y céntrense en este especial Señales de Humo Sports. Me ha salido bien, ¿no? Era como lo habíamos pedido.
Uf, me estoy empezando a saturar, Andrés. Es que yo creo que, bueno, está bien que hablemos de deporte por primera vez en nuestra historia, como tú dices, pero vamos, si hablamos de deporte, no hables de fútbol, por lo menos no nombre eso de la Champions y esas cosas similares.
Bueno, vamos a hablar de fútbol.
Ya lo veo, ya.
Bueno, no de otros deportes. Bueno, más bien vamos a hablar de lo que hay detrás del fútbol negocio, esa parte del deporte un poquito más truculenta. Y de lo que hay detrás de algunos eventos universales como los mundiales, de los que somos ya campeones, no te olvides, porque
sí,
eso nos va a...
No, se me puede olvidar.
Vamos, en los anales de la historia va a aparecer siempre que somos campeones del mundo. Bueno, que vamos a centrarnos realmente no en lo hermoso de un buen y competido partido de fútbol, que nos gusta, a mí me gusta por lo menos, sino que vamos a centrarnos en su lado, en su vertiente más oscura, porque nos gusta el fútbol, pero no a cualquier precio, y eso también hay que decirlo en voz alta, ¿no?
Y como ejemplo, bueno, pues vamos a mirar a Qatar, aunque podríamos hacerlo también mirando a Brasil o a Rusia. Ahí están los sindicatos y organizaciones en defensa de los derechos humanos que vienen denunciando la situación de los obreros que trabajan en Qatar, sede de la Copa del Mundo en 2022. Denuncias que se refieren a las brutales condiciones de trabajo soportadas y a las medidas de seguridad prácticamente inexistentes. Se habla de que más de 7.000 trabajadores habrán muerto antes de la inauguración. Eso es una barbaridad, más de 60 trabajadores por partido.
Es tremendo.
Bueno, así que verás que los aficionados al fútbol en un estadio de la Copa del Mundo, es verdad que disfrutan, que es un lugar de ensueño, pero para estas personas trabajadoras, en su mayoría inmigrantes, hay que decirlo, es una pesadilla viviente.
Bueno, pues espero no haberos aguado la fiesta, pero nosotros, ya sabéis, no podemos guardar silencio ni ser cómplices desde la ignorancia, cada uno después que saque sus conclusiones. Así que hoy vamos a rebuscar para ver qué hay detrás de estas denuncias. Quédate, escúchanos.
Winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Con esa música de Santa Maradona y con Blatter, en noviembre de 2022 se va a inaugurar en Qatar la 22ª Copa Mundial de la FIFA. Este fue el preámbulo, cuando la por elección, fin Qatar sí. Fue elegida sede, y va a ser la primera vez, que eso sí tenía su parte positiva, que se iba a celebrar en un país musulmán de Oriente Medio. Parecía que de nuevo se miraba a África como espacio de eventos universales, pero en fin. Qatar es, en efecto, un país islámico pequeño, pero también es el país con la renta per cápita del planeta más elevada. O sea, ¿sí? ¿Es el país más rico del mundo?
Sí, efectivamente, ¿no? Pues...
De media, ¿eh?
Desde ahí, Qatar se ha embarcado en un enorme programa de construcción de infraestructura y necesita mano de obra, de modo que se calcula que este pequeño emirato gana población a un ritmo de unas 20 personas cada hora. Ahí es nada. Miles de trabajadores, migrantes, casi todos pavimentan sus calles, levantan sus puentes, erigen servicios públicos y construyen sus instalaciones deportivas para convertirlo en un centro deportivo de nivel mundial, que eso es lo que quieren, ¿no? Para este escenario de riqueza y modernos edificio de ensueño, para este escenario decimos hay una pesadilla que no ha hecho más que empezar.
Bueno, pues mientras el debate mediático aquí en Europa se centra en las temperaturas que deberán soportar los jugadores durante el campeonato y se van ensayando un montón de posibilidades, incluso de que se pare el partido, el número de muertos y heridos sigue aumentando y los trabajadores siguen viviendo en la miseria y atrapados en la servidumbre. Todo ello, como hemos constatado, contando con la silenciosa complicidad de quienes podrían evitarlo.
Bueno, con esta voz pequeñita, sí, pero contundente, hoy queremos sacar a la luz las condiciones de vida y de trabajo de estos trabajadores de los que depende el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar. Hablamos en primer lugar con la Confederación Sindical Internacional con sede en Bruselas, que es uno de los organismos que viene denunciando con especial fuerza la situación de trabajo esclavo que se vive en este país. Tenemos con nosotros a Alex Prasa, del Departamento de Derechos Humanos y Sindicales. Buenas tardes, Alex.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, quisiéramos que nos explicaras con brevedad, aunque se trata de un tema complejo, ¿de qué número de trabajadores estamos hablando en el caso de los del Mundial de Qatar y de dónde proceden la mayoría?
Bueno, los trabajadores en Qatar son alrededor de más de 20.000 que se tienen noticias. Solo 5.000 en este momento son trabajadores que están involucrados en la construcción de los estadios, específicamente uno de los estadios en el principal en Doha, la capital de Qatar. Y la mayoría de ellos vienen de Asia, especialmente de India, de la India y de Nepal.
Ajá, con la complicidad de la FIFA, del gobierno qatarí, de las empresas que se lucran, vosotros habláis, ponéis cifra de unos 7.000 trabajadores que habrán muerto antes de que se dé la primera patada a un balón en el Mundial de 2022. ¿Son fiables estos datos tremendos? ¿En qué os basáis?
Sí. De hecho, este dato de 7.000, serían 7.000 trabajadores de ahora hasta el principio del Mundial, es una estimativa que de hecho es muy conservadora. Se tiene datos de los hospitales y de los trabajadores muertos que regresan a sus países finalmente, y que son muchísimos más altos. O sea que los datos de la Confederación Sindical Internacional de 7.000 muertos de aquí hasta el principio del Mundial es una estimativa muy baja de lo que podría ser la verdadera cifras de Qatar. El problema es que no se tienen cifras, las estimativas no existen porque el gobierno de Qatar no las hace y no las quiere hacer.
El primer responsable de esta situación, por supuesto, es el Estado de Qatar, cuya legislación laboral es nefasta para los trabajadores. Es cierto que ha hecho muchas promesas de reforma, pero no se han cumplido, hasta el punto de que la Organización Internacional del Trabajo ha planteado un ultimátum al gobierno qatarí. ¿Qué quiere decir esto, Alex? Y queríamos saber también, ¿realmente tiene algún poder real la Organización Internacional del Trabajo de intervenir para que esta situación se revierta?
Bueno, sí. La OIT no tiene, digamos, el poder de intervención en un país. Funciona realmente una manera de diálogo con los países que son miembros de la organización y de una manera de presión, ya que todos esos países han firmado, incluso Qatar, han firmado lo que se llaman los convenios internacionales. El proceso que existe al seno de la OIT en relación a Qatar hoy es el pedido que fue hecho por el grupo de trabajadores dentro de la OIT para una comisión de encuesta. ¿Qué quiere decir eso? Es uno de los elementos que tiene la OIT, que es uno de los más altos, más enérgicos que en los mecanismos de control de la OIT, para asegurar el cumplimiento de los convenios ratificados por el propio país. Si Qatar no sigue las recomendaciones de la OIT, esta comisión de encuesta podría darse, o sea que las Naciones Unidas empezarían a investigar al país por las violaciones a los convenios internacionales, en específico al convenio 29, que es el convenio sobre trabajo forzoso.
Pues te agradecemos tu intervención, nos ayuda a eliminar esa silenciosa complicidad, que después de todo es lo peor, y gracias por ayudarnos a sacar a la luz estas condiciones de vida y trabajo de esos trabajadores de los que realmente depende el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar. Gracias, Alex.
Muchas gracias, Ale. La verdad es que la intervención es muy aclarativa, ¿cómo se dice? Clarificadora de todo lo que queremos hoy hablar. Pero para completar lo que nos ha estado comentando Alex Prasa, hemos invitado a Gerardo Ríos. Él es portavoz de Amnistía Internacional en España sobre empresas y llevan desde hace tiempo denunciando los efectos que está teniendo el que haya un mundial en Qatar y las políticas laborales que tienen en ese país sobre las personas, muchas de ellas de los países del entorno, que están yendo a trabajar. Hola, Gerardo.
Hola, muy buenas noches.
Oye, encantado de que estés con nosotros, porque también casi te hemos atropellado para que pudieras estar en el programa.
Con mucho gusto.
Estábamos denunciando las políticas del gobierno de Doha y parece ser claramente que han fallado en la protección de esta mano de obra de la que tanto depende su pequeño emirato. ¿De quién creéis o crees que es la responsabilidad última? Si a estos trabajadores se les ocurriera, por ejemplo, organizarse y formar un sindicato, ¿eso se les podría ocurrir?
Bueno, pues quizás se les podría ocurrir, pero sería ilegal según la legislación de Qatar, que prohíbe a los trabajadores emigrantes constituir sindicatos.
¿Y quién arremetería primero contra ellos, Gerardo? ¿El gobierno o las empresas?
Bueno, pues no sé, el que más corriera. Porque, bueno, aprovecho esto para decir que el gobierno, independientemente de que la legislación de Qatar sea muy deficiente en muchos aspectos, que podemos mencionar por lo menos algunos de los principales, pues el gobierno, cuando a través de los informes de Amnistía Internacional y de otros medios, pues ha tenido constancia de graves incumplimientos de la legislación por parte de empresas, tampoco ha tomado medidas efectivas para evitar esa situación y para repararla. O sea que la legislación, siendo como es muy, muy precaria y muy deficiente por los intereses de los trabajadores, pues tampoco el gobierno se caracteriza por aplicarla con ninguna diligencia.
Uh-huh. En esta vulneración grave de los derechos humanos, de los derechos laborales de las personas, Amnistía Internacional es especialmente contundente para denunciar el papel de las empresas, que pues, en algunas estimaciones que ofrecéis obtienen miles de millones de beneficios, de dólares, a costa de estos abusos e incluso, que es un extremo gravísimo, de la vida de los trabajadores. ¿Qué le pedís o qué le habéis pedido a estas empresas constructoras?
Bueno, vamos a ver, nosotros, o sea, hemos hecho varios informes. Este uh-huh. Este último está presentado el 31 de marzo, uh-huh. y este informe, por ejemplo, se centra en la construcción del Estadio Internacional Khalifa, que está en la zona deportiva, en lo que se llama el Aspired Zone, en Qatar, ¿no? O sea, es un estadio de los que se van a usar en el Mundial, porque ha habido informes anteriores de Amnistía y de otros medios que hacían referencia a la situación de los trabajadores en otros ámbitos, o sea, que estaban construyendo un hospital, que estaban construyendo carreteras, infraestructuras variadas, etcétera, ¿no? Ahora estamos hablando en este informe de la construcción de un estadio, ¿no? Y entonces ahí, pues a través de las entrevistas que han hecho los investigadores de Amnistía con los trabajadores, pues vemos que hay abusos muy serios sobre los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿estos abusos de quién son responsabilidad? Pues son responsabilidad de las empresas, que los cometen, o sea, hay que decir, los cometen las empresas, en ese sentido tienen responsabilidad primera, y luego también la responsabilidad de los estados, del estado de Qatar en este caso, porque pues no tiene una legislación adecuada para evitar que se cometan esos delitos y no toma medidas prácticas para proteger a los trabajadores como sería su obligación.
Estamos hablando de varios actores responsables de esta situación, pero quizás haya que incluir alguno más, Gerardo. Por ejemplo, la FIFA, que guarda silencio, o determinados clubes que llevan en sus camisetas el patrocinio de las aerolíneas de Qatar. ¿Esta es una forma muy sutil de callar las denuncias?
Pues me temo que sí. La FIFA es un actor completamente responsable, porque a fin de cuentas la FIFA es quien ha puesto en marcha el evento del Mundial 2022, y la FIFA ha hecho bien poco, por no decir nada, por asegurarse de que ese Mundial no se celebra sobre la violación de derechos humanos de los trabajadores. La FIFA es responsable, no comete directamente las violaciones, pero las conoce, las tolera y mira cínicamente hacia otra parte, ¿no? Cuando hemos enviado este informe al nuevo presidente de la FIFA, pues sencillamente no hemos recibido respuesta, o sea, no ha acusado recibo, o sea, bueno, miran hacia otra parte, ¿no? Y hasta cierto punto, pues es también achacable a los clubs, al mundo del fútbol cuando no hace lo que podría. Yo quiero insistir en que no son ellos los responsables, o sea, no son ellos quienes cometen las violaciones, quienes dejan de pagar a los trabajadores, quienes les retienen los pasaportes. No es el mundo del fútbol, pero la FIFA en concreto tiene una gran influencia sobre el estado de Qatar y tiene una gran influencia para evitar que se violen los derechos humanos de los trabajadores, y esa influencia no la usa. En ese sentido sí es responsable, claro.
Y otro ingrediente o elemento crucial de este mundo del fútbol, evidentemente, son los consumidores o los aficionados al fútbol. Cada uno los verá desde una perspectiva diferente, que además en un país como España son muchísimos, para algunos casi una religión. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los aficionados al fútbol para exigir o para garantizar los derechos laborales de estas personas?
Bueno, pues yo creo que pueden hacer algunas cosas. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, en este momento, Amnistía Internacional, haciendo una campaña a través de Internet, en una acción en la web dirigida hacia la FIFA, en la que le estamos pidiendo a la FIFA que tome medidas, que se interese por la situación de los derechos humanos, que presione al gobierno de Qatar para que lleve a la práctica alguna de las muchas promesas que ha hecho en relación con este tema, ¿no? Y en la web de Amnistía Internacional pues hay una acción dirigida a la FIFA y pidiéndole que actúe, ¿no? Entonces yo creo que es lo que podemos hacer los consumidores, o no sé, o cartas a los periódicos, en fin, pero yo ofrezco esta plataforma de Amnistía, que está recogiendo firmas desde hace unos cuantos días cuando lanzamos este informe, y queremos con ellas hacer presión a la FIFA para que acepte su responsabilidad y haga lo que esté en su mano, ¿no?
Vosotros actuáis siempre en esa línea de trabajo de conciencia, de denuncia. Ampliamos un poco el enfoque, Gerardo, porque la vulneración de derechos básicos de las personas es un estribillo muy triste, ¿no?, que se repite en muchos países islámicos. No estamos hablando solamente de abusos laborales extremos, como en este caso esclavistas, sino de cómo se restringe habitualmente la libertad de expresión, de la presión que se ejerce sobre las mujeres, de la pena de muerte. ¿Cómo veis la evolución en estos estados? ¿Hay motivos para la esperanza?
Bueno, pues en los estados árabes y en otros muchos estados del mundo, pues sí, Amnistía hace denuncias frecuentes y en algunos casos muy graves sobre cómo se tratan los derechos humanos, ¿no? O sea, hace también unas cuantas semanas hemos presentado el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Por desgracia hay muchos temas gravísimos, ¿no?, como la pena de muerte, la tortura, y también cada vez más la violencia por motivos sexuales, y no digamos ya el tema de las personas en movimiento, ¿no?, los migrantes, los refugiados. Entonces, hay desde luego muchas razones para la preocupación, ¿no?, y muchas razones para intentar, con el esfuerzo de todos, hacer presión sobre los gobiernos para que tomen medidas que permitan mejorar la situación de los derechos de muchas personas en muchos lugares del mundo. Sí, los países árabes pues desde luego están en esa lista, pero por desgracia no son los únicos, y hay muchos países de otras zonas del mundo también con unas tasas de violaciones de derechos humanos pues impresionantes, por desgracia.
Muy bien, pues Gerardo Ríos, portavoz de Amnistía Internacional España sobre empresas, muchísimas gracias por poner encima de la mesa un asunto complejo y al que pocos quieren mirar porque parece como que agua la fiesta, pero sí, consideramos que es gravísimo, que hay que seguir tirando del hilo, tenemos que hacer el esfuerzo todos de darle difusión, de ser altavoces, porque es la única manera probablemente de conseguir que se frene toda esta violación de derechos humanos en algo tan concreto como la construcción de lugares que deberían ser lugares pues para el ocio, para el disfrute, para el deporte, y no evidentemente las tumbas de tantos trabajadores y tantas trabajadoras en un país como Qatar. Muchísimas gracias.
Exacto, muchas gracias a vosotros por vuestro interés y a vuestra disposición.
Como decíamos al principio, estamos convencidos, porque es evidente que hay una jerarquía establecida en este país. El fútbol por un lado y luego, por el otro, el resto de los deportes. Por eso muchos deportes en España afrontan a menudo obstáculos verdaderamente insalvables. Sin instalaciones, sin recursos, se pagan los costes los propios deportistas, los compaginan el deporte con su trabajo. Son deportistas los que la falta de instalaciones y de medios en general convierte poco menos que en un imposible su objetivo muchas veces.
Y sin embargo, a pesar de ello, hay una cantidad asombrosa de personas que en su rutina diaria pues se dedican en cuerpo y alma a mejorar su estado físico para obtener los mejores resultados en sus respectivas competiciones. Gimnastas, nadadores, baloncestistas, tiradores de esgrima, karatecas, jugadores de vóley. En fin, queríamos hablar hoy en este programa de toda esta gente, aparte de para reconocer su dedicación, para hablar de sus dificultades y sobre todo para escuchar las reivindicaciones que puedan tener con respecto a la invisibilidad a la que se ven obligados y obligadas habitualmente.
Queremos hoy, por eso, asomarnos a la historia de los sinsabores y obstáculos de los marginados del deporte en España, pero lo queremos hacer no con la amargura que parece que destila esta situación, sino con la frente muy alta, ¿no? Y la satisfacción del que sabe lo que quiere y lucha cada día por ello, porque es lo que brilla, estamos seguros, y lo que va a salir en cuanto presentemos a la gente que nos acompaña. Tenemos con nosotros a María del Mar Toscano. Buenas tardes, María del Mar.
Hola, buenas tardes.
Espadista del Club de Grima Huelva, secretaria del club también. Sí. Buenas tardes. Y nos acompaña también Rosa Espadas, presidenta del Club de Baloncesto Conquero, que compite en la Liga Femenina y que este año verdaderamente ha hecho historia, la mejor temporada de su historia.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
Rosa, tú sí eres una habitual de los medios de comunicación.
Sí, sí, tengo...
Porque claro, como habéis dado nombre, orgullo, etcétera, se acerca la gente con más facilidad al éxito.
Costó mucho trabajo salir de la invisibilidad, porque hay que añadir una cosa que se os ha olvidado, que lo de la igualdad sí es verdad que está en papel, pero es la realidad en absoluto. Ya no es por el fútbol femenino tampoco es que tenga mucha visibilidad.
Después vamos a hablar de eso.
Es que aparte de que exista un deporte rey, que bueno, que yo reconozco que también me gusta, existe también el deporte femenino, que es un apartado muy particular.
Hablamos del deporte rey masculino.
Sí, sí.
Solo hay que ver cualquier plaza donde los niños juegan, que está ocupada en un 90% por niños, varones, jugando a fútbol, las niñas en una esquina, o intentando meter cabeza si pueden.
Sí, en baloncesto pasa igual, el segundo deporte aquí en España es el baloncesto, y el baloncesto femenino tiene una invisibilidad bastante, vamos, la Copa de la Reina, no voy ya más está, lejos, claro. La Copa de la Reina se televisó exactamente la final. Bueno, nosotros tuvimos suerte en Andalucía, que Canal Sur hizo el esfuerzo, pero luego ya está, no hay más, ni más historia, ni más bombo, ni más nada. Así que añadido está que no seamos de fútbol y que seamos mujeres.
Pues bueno,
que lo quiero poner en solfa.
Sí, sí. Nosotros encantadas de que de momento tengamos a dos mujeres sentadas con nosotros. Uh-huh. A la espera estamos de que otros deportistas se añadan a esta tertulia, pero yo creo que podemos empezar porque verdaderamente podemos compartir mucha de la situación, ¿no?, que rodea estos deportes. Empezamos a hablar, por ejemplo, de, bueno, pues casi de infraestructura. Nos llama la atención que incluso los deportes minoritarios sufrieron la decepción cuando Madrid no logró los Juegos Olímpicos del 2020. Y ellos decían porque es que de eso dependían también muchos patrocinios para poder subsistir. De verdad,
muchas becas.
La base de tantos deportes tiene que depender de esas construcciones faraónicas que no suponen inversión alguna en la práctica deportiva. O hago la pregunta de otra manera. ¿Qué es mejor, María del Mar y Rosa, polideportivos en los barrios o un estadio olímpico vacío como hay en Sevilla?
Ah, bueno, me ha caído a mí. Pues,
yo luego, si quieres, sigo, pero empieza tú.
A ver, a nosotros es que, claro, depende. Nosotros que somos un deporte muy pequeñito, a nosotros, hombre, normalmente las infraestructuras que tenemos casi siempre son municipales, siempre hay alguna especie de convenio para que nos permitan usar el espacio. Y, claro, un buen polideportivo con un buen espacio para nosotros es principal, mucho más que un pabellón vacío, evidentemente. Porque nosotros nos movemos, ¿sabes? Las salas de esgrima son prácticamente como suelen ser rectangulares, suelen ser alargadas, necesitamos el techo un poquito alto si queremos hacer sable. Y claro, a nosotros construcciones faraónicas no nos interesan porque no las utilizamos, quitando a lo mejor una competición o algo, pero eso normalmente también incluso en las propias salas pueden albergar una competición. Uh-huh. Si son buenas salas. Entonces, en nuestro caso concreto, nos interesan más pequeños polideportivos que permitan un espacio en condiciones para la práctica de nuestra actividad.
Yo es que nosotros jugamos en un polideportivo municipal, o sea que es que a mí lo que me interesa es que existan polideportivos municipales, porque además del equipo de Liga Femenina, que es el que nos ha hecho que no seamos invisibles, venimos trabajando una cantera de 156 niñas con grandísimos éxitos, tengo que decirlo, representando, eso se ve menos. Entonces, a mí me parece que las construcciones faraónicas, bueno, dependen de si luego tienen un uso para otra cosa.
Depende
pero,
de las llaves que den después.
Claro, no. Y yo, sobre todo, que construir algo para el momento no me parece nunca, pero no solamente en deporte, nunca. Porque, insisto, nosotros estamos en el Andrés Estrada. Que,
Rosa, una pregunta así con malicia. Si hubiese un buen equipo de básquet masculino en Huelva, ¿tendríais más problemas?
Yo sigo diciendo que no. No necesariamente, y explico. Nosotros jamás, de los jamases, hemos hecho otra cosa que trabajar para nosotros, con nosotros y con los objetivos nuestros. Uh-huh. Entonces, esa pregunta nos la han hecho muchas veces. Yo creo que no, por una sencilla razón. Porque somos, aunque es baloncesto, no tiene mucho que ver la forma en que nosotros nos hemos movido y cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, porque es verdad que nosotros nacimos cuando estaba el baloncesto masculino. En lo más alto, en la ACB. Entonces ellos tienen una trayectoria diferente y realmente es diferente el femenino del masculino, ¿eh?
Pues María del Mar Rosa, tenemos otro invitado a esta mesa, en este caso va a entrar por teléfono, el entrenador de vóley, se llama Roland. Hola, Roland.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Creo que eres entrenador del Club Deportivo Estuaria, si sí. No me equivoco. Vóley, que es un deporte que ha tenido también una trayectoria muy larga en Huelva, con sus altibajos. Sí, sí. Yo recuerdo cuando era pequeño que había buenos equipos de vóley en Huelva, incluso jugadores que jugaron, valga la redundancia, en competición nacional y sobre todo en la selección española. Y sin embargo, pues también ha sufrido, Roland, esas veleidades de los deportes en Huelva, que al no ser fútbol y no tener éxito, supongo que también sufrís las dificultades propias de cualquier deporte que no sea fútbol en esta ciudad.
Hombre, la verdad que sí, que se unen varios condicionantes, que es el deporte femenino, un deporte no de masa, y evidentemente sufrimos, como las compañeras, esos inconvenientes. Nosotros en este caso, vamos, somos supervivientes de todo este boom deportivo de fútbol y de masa, y cada uno pues intentamos de buscar por nuestra supervivencia, ¿no?
Pero en esta supervivencia que tú dices, Roland, y hago la pregunta extensiva también, sí, a Rosa y María del Mar, tiene mucho que ver los medios de comunicación, ¿no? Porque parece que tienen solamente un único foco, que enfoca, como decíamos antes, hacia el fútbol, favorece, ¿no?, esa repercusión mediática, y al mismo tiempo los medios sacan tajadas, porque lógicamente a ellos también les interesa. ¿Esto cómo se rompe? ¿Hay alguna solución?
Es difícil de romper. Evidentemente lo que la tele nos bombardea es lo que existe, y lo que nos meten todos los días por los ojos es lo que existe y es donde interesa invertir. Romperlo, pues pienso que es difícil, que es complicado. Y ya te digo que los patrocinios, a menos de los clubes pequeños, de los clubes así, casi todo es patrocinios familiares y compromisos particulares, y es muy complejo de romper.
Rosa. Sí, sí, es muy difícil de romper, pero yo creo que todo tiene su lugar. Yo no me planteo competir con el fútbol masculino, quiero recalcarlo muchísimo. Es muy difícil de romper, pero que yo creo que con mucho tiempo se romperá. ¿Tú te planteas, Huelva, una provincia como es, pequeñita, la cantidad de deportistas féminas que tiene, tan impresionante? ¿Os dais cuenta de los éxitos que, comparativamente con una gran capital, nosotros nos llevamos, vamos, sin medios, lo habéis dicho? Entonces, es un poquito la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos que insistir muchísimo, muchísimo. Ya digo, nosotros veníamos de la invisibilidad más absoluta. Yo llegaba los lunes y me ponía a contar las líneas. Haceros una idea, del periódico. Esta semana hemos hecho una línea más. Pero tenemos que seguir insistiendo, porque con el tiempo habrá una cosa que es verdad. El fútbol trae dinero, sí, pero también porque tiene un mercado que se vende. Entonces nosotros lo que tenemos que incidir es en estar y en estar y en estar. Yo no me canso nunca de agradecer cuando hay alguna rueda de prensa a vosotros que estáis ahí, que Conquero ha dejado de ser invisible gracias a los medios. Pero que tenemos que insistir todos, porque es muy, muy difícil. Y romper esta dinámica, yo creo que no es imposible, pero es una tarea muy ardua.
Y le pregunto a María del Mar, porque la esgrima es un deporte muy minoritario y, sin embargo, también ocupa, vuestros éxitos ocupan líneas, como dice Rosa.
Yo soy muy optimista y estoy, la verdad, que muy agradecida, porque, en general, los medios locales con nosotros se vuelcan. Siempre, tanto prensa tradicional como internet, normalmente prensa escrita antes que otros medios como radio o tele, también es lógico porque es diferente el tiempo y tal. Pero soy muy optimista porque los nuevos canales de comunicación a través de internet permiten el acceso directo al público que está interesado. Entonces se ha observado, al menos yo que estoy muy metida en este tema, lo he ido observando, que cada vez hay más competiciones que se retransmiten en streaming. Por ejemplo, la Federación Internacional de Esgrima le está poniendo muchísimo empeño a esto. La Nacional ya ha hecho algún intento y algún pinito. Y el futuro está por ahí. Al público al que le interese, está claro que la difusión a las masas sigue dependiendo de tele y de radio. pero yo creo que hay una vía. Hay una vía porque a medida que se abaratan los costes de los datos y que hay wifi en todas partes, eso permite que retransmitas un partido y que al que le interese lo vea. Y eso permite, por ejemplo, yo en este caso yo me encargo de llevar la comunicación del club muchas veces. Entonces, en el momento en el que poco a poco continúe avanzando las tecnologías, es quien te dice a ti que en el próximo campeonato de Andalucía no podemos retransmitir la final si llega alguno de nuestros tiradores o hacer alguna cosa de estas. Sé que depende mucho de nosotros y que al final es el empeño que le ponemos los que estamos detrás, pero también al fin y al cabo la ilusión es lo que mueve el mundo. Este tipo de deportes más minoritarios,
nosotros enganchamos señal seguro,
claro,
¿eh?
Claro,
la ilusión mueve el mundo y la ilusión desde luego mueve a vosotros deportistas que estáis ahí cada día a pesar de todas las dificultades.
También hay una tendencia, Roland, quería preguntarte, ¿existe una tendencia novedosa en la sociedad española que es la de hacer deporte para cuidarse, para recuperar salud, para trabajar mental, intelectualmente, etcétera, etcétera? Hay un deporte que ha destacado durante mucho tiempo por ser un espacio de convivencia, de no competitividad absurda, que ha sido el vóley, que además es uno de los deportes con más licencias internacionales. ¿Qué le aporta, Roland, el vóley a las chicas con las que trabajas?
Hombre, en un principio, evidentemente, el rendimiento no es la prioridad. Del volumen normalmente salen buenas jugadoras, como en todos los deportes. Pero siempre nosotros predicamos con el mensaje de que el hacer deporte es saludable, el tema de que se trabajan mucho los valores, que su futuro económico no es el deporte, será de una carrera o una profesión. Y nosotros, en nuestro caso, entran aquí peques con 8 añitos y salen con 18, y hay alguna que se va a la nacional, o hay alguna que se va a Italia, o algunas que después tienen una profesión, pero que siempre se le quede ese gusadillo del deporte de por vida, ¿no?
Dijimos al principio que no íbamos a hablar de dinero, sino de deporte, pero es que además de esa ilusión y esa motivación que vosotros le ponéis, es que tenemos que hablar también de dificultades económicas, ¿no? Porque la federación solamente subvenciona cuando se compite internacionalmente, ¿no? Casi, ¿no? Y
ahora depende, la nuestra no.
La vuestra ni siquiera eso, ¿no? Bueno, la pues el resto, y eso lo sabéis, lo sufrís
la
cada...
La vuestra tiene también muchos problemas, ¿eh?
Sí, claro, tiene problemas. Sí. Yo no digo que no, pero que esto es a base de... Y absolutamente a base. Yo voy a poner un ejemplo. Los campeonatos de selecciones de Andalucía, que se celebran en Huelva, se han celebrado durante 3 años, porque Conquero dio un paso adelante para que no se perdiera. Porque solo se iban a celebrar, estoy hablando de infantil y cadetes, categorías de formación. Y fue Conquero, se ha hecho aquí durante 3 años porque Conquero lo ha pagado. Claro. Entonces, es cargar con mucho, o sea que depende de la federación, yo creo. También es verdad que no es la más rica, que la más rica sigue siendo la de fútbol.
Y vamos incorporando realmente deportes en los que en general la mujer ha tenido una presencia muy interesante, muy importante. Hablábamos antes de esa discriminación por sexo en el mundo del deporte, que es flagrante desde que somos pequeñitos y tenemos 2 dedos de frente, y que se va convirtiendo en un estigma para muchas mujeres, aunque gracias a Dios, tú hablabas antes de que las generaciones futuras tendrán un ejemplo en Huelva, gracias, por desgracia, digo, a los éxitos deportivos. No porque sea una asunción cultural per se, que tenemos derecho a tener la misma capacidad y posibilidad de ejecutar cualquier tipo de deporte.
Sí, pero afortunadamente en nuestra provincia hay deportistas donde mirarse, afortunadamente, porque eso no sabéis lo que engancha, ¿eh? Para la práctica del deporte de las chicas. Y yo siempre, yo tengo un hijo y una hija que han practicado baloncesto, y yo he ido a los partidos de los dos. Y se han dado casos de amigas nuestras que tenían hijo un partido y la hija otra, y han dejado a la hija sin partido por ir a ver el de los niños. Entonces, esto que
sí,
tengamos
eso
mujeres,
es social, sí.
eso es social. Entonces, el esfuerzo, además de que estemos aquí los locos que estamos, desde el vóley, esgrimas, cualquier deporte que además se realice, que aquí se realiza con grandísimo esfuerzo, es importante, porque nosotros tenemos que ir preparando a la sociedad para que eso sea así, que forme parte, que no sea algo
un pasajero y un capricho, sino que forme parte, que es que estamos en el siglo XXI y que muchas veces se dice, es que el deporte que aporta, pues hasta riqueza económica.
Y tanto.
Y ya social, ni te cuento, y de valores, ni te cuento.
Pero para no terminar, bueno, porque toda esta serie de dificultades era necesaria, ponerlas en evidencia. Hemos visto también algunas alternativas. María del Mar nos hablaba, ¿no?, de posibilidades, al menos de visibilidad. Pero vamos a hablar también de las bondades de la práctica del deporte a estos niveles. Yo creo que quiero que terminemos con buen sabor de boca y que además hagamos esta reivindicación que Rosa está pidiendo del deporte femenino, ¿no? Porque hay aquí dos mujeres, Roland está también ligado, exactamente, entrena mujeres, entonces, bueno, pues han sido doblemente marginadas, pero están sacando adelante este aspecto, venga.
Bueno, bondades. Yo creo que deportivamente, yo personalmente de lo que más me siento orgullosa son de los logros que consiguen las jugadoras. Logros en las condiciones más duras, ¿eh? Nosotros este año hemos tenido el mejor año deportivo y el más duro, pero el más absolutamente duro. Viajar 12 jugadoras grandes en dos furgonetas y irte al Aseo d'Urgell, bajar, descansa, juega, te montas y vuelve, y sin protestar absolutamente, esto, y ganar, porque además, si no ganan, pues tendrían la excusa, ¿no? Es que además ganan, es lo que más satisfacciones te da. Yo cuando veo cómo disfrutan, pero cómo se dejan la piel, es que hay algo que es importante. Nosotros, hay muchos tipos de equipos, ¿eh? Yo tengo que decir que Gabriel consigue hacer un equipo donde la polivalencia, y sobre todo que sea equipo, hay grandes jugadoras, pero que son bondadosas, que son capaces de hacer un pase, en vez de tirarme la doy un pase más para que mi compañera y asegurar. Yo tengo que decir que en el deporte femenino que yo conozco, la capacidad de sacrificio y los valores de la competición sana y de compartir del sacrificio y de querer llegar es lo que te da sentido y vida. Y esto sí que es diferente en la mujer que en el hombre, ¿eh?
Ay, bueno, yo en esgrima no estoy muy de acuerdo, porque en esgrima entrenamos juntos chicos y chicas. Allí en lo que es la sala, la única discriminación es el arma que tú eliges. Si tú eres florete, espada o sable, entrenamos todos juntos.
Tú estás hablando de deportes individuales y yo hablo de algo que es,
claro, es un equipo.
Nosotros
que tenemos una parte que es por equipo y una parte que es individual. Entonces, de todas maneras, los equipos sí que compiten chicos contra chicos y chicas contra chicas. Pero aún así, el entrenamiento es todos juntos. Y entonces eso crea comunidad, más allá de la competición. En pista, cuando te pones enfrente de alguien, es tu adversario, pero en cuanto te quitas la careta, le das la mano al contrincante, porque ante todo es el respeto al adversario. Nosotros, los valores que promueve nuestro deporte, nos sentimos súper orgullosos, porque son valores que suenan un poquito arcaicos, quizás, el honor, el respeto, el compromiso, pero que sin embargo constituyen la base en nuestra forma de entender el deporte. Y por eso, para nosotros, eso se inculca a los niños, la capacidad de sacrificio y al mismo tiempo lo que decías antes de la competitividad
sana. Es el deporte. Tú estás describiendo lo que es el deporte.
Es que eso es lo bueno, quizás, ser deporte con poca proyección, donde hay poco dinero, y como hay poco dinero, no entran intereses espurios, ¿sabes? Porque no hay nada que ganar, ¿sabes? Solo estamos...
No hay nada que hacer.
Como no hay dinero que ganar, solo lo estamos perdiendo, por así decirlo, invirtiendo en una pasión, en una ilusión. Pues entonces no entran en juego otros intereses.
Y quien sí nos ha hablado antes de las bondades de su deporte es Roland. Y Roland, vamos a despedirte en esta entrevista, pero sí nos encantaría que vociferaras, como quiera, la necesidad de que haya esa mirada cariñosa desde las estructuras políticas, administrativas, desde el ayuntamiento de la ciudad, hacia el deporte femenino y hacia el deporte que no sea fútbol. Supongo que tú sí lo reivindicarías, claro.
Hombre, ahora mismo el tema deportivo o el planteamiento deportivo del ayuntamiento hacia el deporte, no voy a decir femenino, hacia el deporte en sí, ahora mismo no sé si se lo están planteando, si lo están estudiando, pero ahora mismo es inexistente. O sea, ahora mismo no, nosotros, yo entreno en un instituto con un pabellón cubierto, que para mí nos tocó la lotería, nos da continuidad, nos da pista y demás, pero antes había escuelas deportivas en otras épocas y ya eso todo ha desaparecido. Ya no, para sacar niños tienes que irte a los colegios a hacer castaciones, ¿no? Y a nivel político yo todavía no sé cuál es el planteamiento de la nueva corporación con el deporte base femenino de Huelva.
Yo siento lo mismo que tú, visto desde fuera y como padre de niños que también hacen deporte, no veo cuál es el plan con respecto al fomento del deporte femenino y masculino y sobre todo del deporte no de élite, que a ese es fácil pegarse cuando porque da fama. No sé si pensáis lo mismo y con esto también te despedimos, Roland. Muchísimas gracias por participar y muchísima suerte.
Un saludo para todas y todos.
Gracias.
Nos vemos por las pistas, como se dice.
Y que sigas, que de toda la vida, en ese polideportivo Las Américas, que fue cuando yo te conocí, así que adelante, que es necesario gente como tú. Suerte.
No, y ya para terminar también, lo que sí pienso y suele pasar, de que los locos, porque somos los locos y las locas del deporte, que yo animo a que se sumen más gente, pero yo cuando voy a los campeonatos de Andalucía nos vemos casi las mismas caras. Entonces hay que intentar también de que las jugadoras que vayan saliendo y demás, intentar de engancharlo y que vayan, no ya no cogiendo relevo, pero metiéndose también en esta labor, que la verdad que es muy bonita y muy gratificante.
Pues nos deja Roland su último mensaje. No sé si Rosa, María del Mar, queréis una última palabra, dirigiros a los oyentes, poner en el sitio que se merece el deporte femenino y en concreto el deporte que ustedes están acompañando, defendiendo y echando horas. Cualquiera de las dos.
Bueno, mira, el tema, es verdad lo que se ha hablado, que las instituciones públicas tienen que estar ahí. Yo creo que tienen que estar para el deporte base. Entiendo también, porque hay una cosa que eso sí que he aprendido, tú no puedes vivir cada año de las subvenciones porque llegan tarde, llegan. Pero es verdad que tienen que estar para favorecer el deporte base y para apoyar el deporte de élite. Porque una ciudad que tenga deporte de élite, que tenga deportistas, dice mucho. Eso para mí, la cultura y el deporte, es una imagen y una seña de identidad que me parece fundamental en los tiempos que vivimos. Pero es verdad que tienen que hacer más cosas porque entre todos, si todos nos sumamos, tenemos un peso social, una masa social detrás, todos los deportes que no son fútbol, que es importante. Es decir, yo lo veo, la gente demanda Conqueros los viernes, los sábados, el miércoles a las 9 de la noche se llena. Entonces hay una demanda social, no, eso es importante, se ha calado en la ciudad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Facilitar que el deporte de élite revierta a esas empresas, empezar a educar a las distintas instituciones privadas para que de alguna manera reviertan y se mantenga esto, que ayuden.
Muy bien, pues lo anotamos, y nos lo anotamos también como demanda propia. Muchísimas gracias a las dos por compartir ese rato.
Y un aprendizaje para nosotros, porque de los deportistas siempre se aprende.
Por hablar de deporte desde otra perspectiva, y lo dicho igual que antes con Roland, mucha suerte, mucho ánimo y muchos éxitos.
Muchísimas gracias, porque es fundamental que haya programas.
Muchas gracias por invitarnos.
Vamos ahí encarando la parte final del programa. Esto es más adecuado para presentar, como siempre, a don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa? ¿Dónde andas complicado hoy? ¿Tú seguías jugado?
No, lo que pasa es que...
Este va a querer ver el Madrid con el Bosburgo. ¿Ahora quieres pillar su curva, coño?
No es el caso, ¿eh?
La mamá ha durado y 50 minutos, coño.
Tenemos que clavarlo en 55, don Sebastián, que después se emite, usted sabe, en diferido, en Onda Local Andalucía y en Unirradio, y nos piden que tenga ese espacio. Pero que ha sido el propio dinamismo del programa, es que esto de hablar de deporte y de las músicas que nos pone Javi, pues claro, nos da prisa.
Bueno. Yo lo que digo es que llamar a Bruselas para hacer dos preguntas es un gasto innecesario de teléfono, ¿no? Como digo yo.
Pero han sido bastante claras las respuestas, don Sebastián.
¿Y quién paga por el pueblo? ¿Y quién mantiene los costos del pueblo? ¿Y el pueblo? El pueblo. ¡Ay, el pueblo! Pues el pueblo, por eso es el pueblo.
Y el pueblo también es el que está levantando estadio en medio del desierto.
Exactamente.
Y ahí tenemos cómo se le trata.
El pueblo levanta estadio en medio del desierto. Además, manda cojones, don Andrés, ¿qué vamos a hacer en un día que se juega se juega en Navidades, ¿no?
Eso parece.
Toda la vida de Dios, el mundo ya, con la cervecita, las vacaciones, pues ahora en Navidades y veremos a ver a la hora que nos ponen los partidos, ¿no?
Pero si es que para darle gusto a las teles y a los jeques estos nos van a... Bueno, te pondrán la liga en verano, nos pondrán la final de las Champions y estas cosas en agosto. Porque tres meses sin fútbol me cuesta a mí verlo, ¿eh?
¿Qué tiempos aquellos? A mí Venancio de los Arroyos, ¿eh? ¿Usted se acuerda de aquellos tiempos? Era fútbol, partido difícil, mucha jugada. Hasta darle patas hasta que cierro la boca. Ahora salen en Bralby los jugadores y esas cosas. ¡Qué asco, mío! Qué asco.
Sebastián, si alguno levantara la cabeza y se viera jugando en Qatar, a esto del fútbol...
Mucha afición al fútbol, Andrés. Ahí en Qatar sí, no vea la afición al fútbol que hay.
Sí, sí, jugadores bueno, tienen ya muchos.
Con esa gente también le vendemos cosas y esa historia, porque aquí está todo el mundo compinchado, ¿qué vamos a hacer? Si esto es así, seguro que en Panamá hay 200.000 cataríes que tienen cosas, o en Qatar hay cosas que tienen, bueno. Bueno, y además nosotros, bueno, pues le vendemos armas para que luego se las vendan a los ISIS y esas cosas, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí, para que lo sepa toda la audiencia de Huelva, ¿no? Don Andrés hace un programa aquí en Huelva, pero Don Andrés va a la Feria de Sevilla, le gusta más la Feria de Sevilla que las colombinas, y le gusta más la Semana Santa de Sevilla y la Semana Santa de Huelva. Para que
no, no,
que
esa segunda...
No, a la Feria
de Sevilla voy encantado un día y porque me lo paso bien. Lo de la Semana Santa no me suele gustar mucho ni una ni otra, pero vamos, puesto a elegir veo las antiguas.
No es el cómico, es una buena fuente que usted los domingos de Ramos se lo tira en Sevilla viendo la borriquita.
He de decir que sí, pero vamos, por imposición familiar, don Sebastián. ¿A usted no le gusta o qué?
¿Qué le gusta a usted meter el dedito en la llaga,
un programa de las cosas de Huelva y enseñarles de humo frente a las cosas de los asquerosos sevillanos.
¡Ojo! Que se vea la rivalidad.
Claro que lo escucho yo, que soy de Sevilla encima, bando cojones.
Bueno, vamos a dejar ese tema, que eso puede dar más problemas, seguro, para mucha gente de aquí, que es lo que hemos estado hablando de Qatar, del fútbol y de todas estas cuestiones.
Ahora mismo se ha subido un pico de audiencia, don Andrés. Bueno. Que no le quiero decir nada, con la foto del interview que por lo visto sale en la tirada de Borbón en pelota.
Por Dios. Don Sebastián, yo quería preguntarle una cosa y no me deja.
Para que Joaquín Falte le ponga a temblar enseñando el mandado.
Una cosa, don Sebastián.
Bueno, don Andrés, ya está. Le ponga a Javier a la gran orquesta republicana, por lo menos para celebrar esto.
No, le va a poner algo, le va a poner un himno.
Ya le ha puesto el himno de riego directamente para que usted se venga arriba.
Eso también es verdad. Además de ponerme el himno de riego, que venga arriba las macetas, que yo no puedo regar, no puedo levantarme.
Hasta luego, don Sebastián. Adiós.
Don Andrés. Un abrazo, hombre.
Un abrazo.
No, que mentira, que el Andrés Monumente.
Sí, sí, es un ciudadano del mundo, donde caiga. El himno de riego para acabar el programa, María Ángeles, vamos a meternos en un problema.
Es que anda, don Sebastián, Javi, no renuncia a sus raíces.
Bueno, que conste que esto es como cuando uno llama aquí a la emisora para pedirle a Juan que le ponga una canción o una sevillana concreta. Don Sebastián nos pide el himno de riego. Ea. Bueno. Pues ahí lo dejamos, pero mejor acabamos con nuestra canción, con nuestros señales de humo, que el mundo despierte, anda.
Mi calle. Mi tiempo más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino.
Bueno, pues nada, nos despedimos hoy. Esperemos no haberle aguado la fiesta futbolística a nadie. Solamente tenemos que incorporar un poquito de conciencia en las cosas que hacemos y en lo que somos.
Que al menos
y en lo que
después
tenemos.
No podamos decir que no lo sabíamos.
Eso, y como dice Noancho, que ojo, que el lavado de cerebros en libertad es más eficaz que en las dictaduras. A ver si no es el fútbol una manera de lavarnos el cerebro.